Para los que no me conocen, mi nombre es Félix. En el 1983 conocí a Jesús como mi Señor y Salvador personal. Estaba viviendo una situación difícil. Por aquel entonces estaba enganchado a 1 gramo de heroína al día y la única opción que contemplaba a medio plazo era quitarme la vida. Estaba en ese punto tan desesperado. Pero además tenía una carga añadida y es que estaba decepcionado de la religión. Y me había ido al ateísmo, me había vuelto un materialista, no creía en Dios, ni lo veía por ninguna parte. Entonces me había vuelto un poco cínico en este sentido y estaba a oscuras y desesperado. Me hablaron de algunos centros donde podían ayudar a personas con mi problemática, de aquella estaban empezando un año después Reto y Remar, aún no habían empezado. Y me acuerdo perfectamente que lo que más me sorprendió cuando entré a convivir con las personas que estaban allí es que lo que ellos estaban manifestando no era solamente palabras, había algo real. Había algo que yo no podía explicar bien, pero algo de Dios estaba en ellos. Y un 16 de abril me puse de rodillas, recuerdo perfectamente el momento, le pedí al Señor que Él me librara. Y lo que recuerdo es que estuve llorando un largo rato y que cuando me levanté es como si fuese otra persona. Exteriormente nada había cambiado, pero es como que un peso había salido de mí, de mi corazón, y todos mis pecados habían sido limpiados. Desde ese momento hasta hoy, mi único objetivo en la vida es que la gente pueda experimentar esto. Puede ser que tú no seas un toxicómano, no tienes por qué serlo. Pero tu necesidad básicamente es la misma. Puedes ser una ama de casa, puedes ser un estudiante, puedes ser lo que sea. Pero al final hay un hueco en tu interior que nadie lo puede llenar, que nada lo puede llenar. Que el único que lo puede cubrir y llenar y satisfacer es Dios. Y Jesús vino a proponernos no una religión ni una filosofía. Nos vino a proponer un modelo de vida, una forma de vida. Una vida que, como dice el texto de Juan, brota hacia afuera, es incontenible, se abre paso en mitad de dificultades y en mitad de problemas, porque esa fuente que es Dios nos mantiene constantemente vivos y en victoria. Así que si usted no conoce a Jesús, yo no quiero dejar pasar la ocasión para que usted pueda meditar en esto. Yo le desafío a que usted individualmente le pida a Dios que Jesús se le pueda revelar, que se le dé a conocer, tanto la obra como la persona de Jesús. Lo puedes hacer de una manera muy sencilla, en privado, en tu cuarto, donde quieras, en el coche. No he visto a nadie que se acerque a Dios con una disposición y con una actitud correcta al cual Dios no haya respondido. Así que esa es la buena noticia, que Jesús te amó a ti antes que tú lo amases a Él. Dios te amó a ti primero. En eso consiste el amor. No en que tú y yo lo amáramos a Él, sino que Él nos amó a nosotros primero. Y aunque estábamos perdidos, Él vino a buscarnos. Y eso es básicamente lo que el Evangelio nos enseña. Si usted recibe el perdón de los pecados, recibe una nueva vida y obviamente se va a sentir aliviado de una carga que nadie le puede quitar. Bien, vamos a abrir la Biblia ahora, Isaías capítulo 35. ¿Qué le parece si oramos un momentito por la palabra y le pedimos al Señor que Él nos hable a nosotros, a cada uno de nosotros, como Él quiere hacerlo? ¿Sabe? A lo largo de una prédica hay cosas que de pronto Dios usa para hablarme a mí y de pronto usa otras cosas para hablar a otro. Pero la actitud nuestra determinará que Dios nos pueda hablar. Porque cuando abrimos el corazón, cuando la tierra está preparada, cualquier semilla que caiga en la tierra dará fruto a 30, 60 o a 100 por uno. Póngase de pie, vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta oportunidad que nos das de estar juntos en tu presencia, por poder, Señor, adorar tu nombre. ¿A quién vamos a servir y adorar sino solo a ti, Señor? Al único que estuvo dispuesto a dar su vida por nosotros, aquel que no esperó que cambiásemos para aceptarnos y amarnos. Jesús, te doy gracias porque a lo largo de estos años me has demostrado siempre que has sido fiel, amigo, salvador y Señor. Te bendecimos ahora y te pedimos, Espíritu Santo, que tú puedas tomar mi boca y puedas tomar esta palabra que has puesto en mi corazón y pueda salir de una forma o de otra para que los hermanos puedan ser bendecidos por la palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Isaías 35, versículos 3 y 4. Fortaleced. Es un verbo, es un tiempo verbal que está en imperativo. Es un mandato. Fortaleced las manos cansadas. Afirmad las rodillas endebles. Decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que viene, o que vuestro Dios viene, con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. El profeta establece aquí una dinámica interesante. Por un lado se nos pide algo y por otra se nos garantiza algo. Si hacemos nuestra parte, la de esforzarnos, la de decir al apocado que se levante, dice que Dios vendrá a salvarnos. Esa es una promesa condicionada. Los días que el profeta vivió, los de Isaías, no son muy diferentes a los nuestros. Se había instaurado en Israel una especie de desánimo colectivo. Las expectativas del pueblo no se habían cumplido. Eran expectativas de tipo no solo religioso, sino social, económico. Y había un desencanto, había un desánimo que se había instalado en el pueblo de Dios. Y en cierto sentido, hoy está ocurriendo un poco lo mismo. Es verdad que la sociedad está descontenta, que la sociedad está enfadada a veces, que hay un gran desánimo en muchas personas y que eso puede afectarnos a nosotros también. Que nosotros, aún siendo pueblo de Dios, podemos ser afectados por ese ambiente o esa atmósfera que nos rodea. El pueblo de Israel estaba siendo afectado en muchas áreas y hoy España, en concreto, tiene muchos frentes abiertos. La medicina, la educación, el trabajo, mil cosas que hacen que muchas veces uno pueda perder la esperanza, pueda perder la vista hacia adelante, ¿no? Nosotros no podemos permitirnos el lujo de no mirar hacia el horizonte creyendo que Dios nos va a sostener en cualquier situación, por muy difícil que ésta sea. El profeta Zacarías usa una expresión interesante cuando dice: somos prisioneros. ¿De qué? No del pecado, de esperanza. Somos prisioneros de la esperanza. Nosotros no podemos ni debemos en modo alguno permitir que nuestra actitud, nuestra respuesta ante la crisis sea exactamente la misma que tienen las personas que no conocen a Dios. Porque en eso se nos va a distinguir. Se nos puede distinguir a lo mejor por nuestra forma de hablar, o de vestir, o de peinarnos, pero lo que más va a distinguirte como hijo de Dios es que en medio de una situación donde todo el mundo va en una dirección, tú vas en el sentido contrario, viviendo de forma distinta. Eso será lo que desafía a la gente que no conoce a Dios. Más que las palabras, los hechos. Entonces, el esfuérzate y sé muy valiente, que le dijo Dios a Josué, también es para nosotros. Es una palabra que yo siempre la mantuve para mi vida. A Josué Dios le dijo: mira, el territorio que pise la planta de tu pie será tuyo. La tierra yo te la he dado ya, tiempo pasado. La tierra te la di, es tuya. Y todo lo que pises es tuyo. Pero sabes, cuando lees la historia de Josué, Tardaron 7 años en conquistar esa tierra. No fue algo que Dios hizo al margen de ellos. Es verdad que la tierra se la había dado Dios, pero también es verdad que ellos tenían que conquistarla. Y ahí tiene que ver un poco la actitud que asumimos nosotros. Frente a las promesas de Dios, frente a lo que Dios declara en su palabra, hoy usted no tiene que hacer conquistas militares ni de territorios, pero hay verdades de Dios que tienen que ser conquistadas aún por los creyentes. Mayor es el que está conmigo que el que está en el mundo. Conocemos el texto, pero hay que vivir la experiencia del texto. Hay que llegar a un punto donde esa verdad se encarna en nosotros. Entonces hay promesas que están ahí en la palabra. No he visto a justo desamparado, ni a su descendencia que mendigue pan. ¿Qué pasa? Que una cosa es la provisión de Dios, lo que necesitamos, y otra cosa es lo que nos gustaría tener. Y Dios no nos va a dar los caprichos que nosotros queramos tener. Yo es que quiero tener un Mercedes o quiero tener un reloj de oro. Bueno, eso está bien, es lícito, pero eso no te lo garantiza que Dios te lo vaya a dar. Dios promete dar lo que necesitas, no lo que quieres. Porque a veces lo que queremos, desgraciadamente, está más cerca de la codicia que de la voluntad de Dios. Y Pablo, que era un hombre de Dios como un templo de grande, si lees todo lo que vivió, fue mucho con la escasez. ¿Y sabes qué decía Pablo? Me conformo. No me conformo, aspiro a más. ¿Estoy contento? Sí. Pablo trabajaba el contentamiento, no el conformarse con una situación. Y nosotros tenemos que aprender esto también. Que en este tiempo, las promesas de Dios son sí en Él y en Él, amén. Y si Dios lo dice, Dios lo va a hacer. Y si no retroalimento esto yo, si de lo que me nutro en vez de la palabra de Dios y del Espíritu Santo es de lo que la gente opina, más pronto o más tarde me va a afectar y me va a contaminar. Entonces yo tengo que tomar una decisión. ¿A quién voy a escuchar? ¿Qué voces son las que tienen credibilidad, autoridad en mi vida? Es algo que tenemos que pensar. Manos, rodillas y corazón. Habla de 3 partes del cuerpo el texto. Manos, rodillas y corazón. Son partes importantes. Yo no sabía que las rodillas eran tan importantes, pero lo son. Una rodilla rota es un verdadero problema. Un jugador de fútbol, por ejemplo, sabe bien eso. Una rodilla es algo muy delicado. Bien. El profeta nos insta a fortalecer nuestras acciones. Cuando se refiere a las manos representan las acciones, los actos. Y nos dice, fortalézcanse en lo que están haciendo. Y el verbo que utiliza es hazak, que significa que te agarres a algo o a alguien y no lo sueltes. Es interesante, porque es como decir, toma una decisión de seguir haciendo lo correcto y no te muevas de ahí. Aunque produzca o no fruto, tú sigue haciendo lo correcto. Porque lo correcto, más pronto o más tarde, dará su fruto. Lo veremos más tarde. Mira, fortalece tus acciones, tus manos. Alienta, dice, tus rodillas. Y las rodillas es lo que nos soporta un poco el peso también. Aquí habla de hamatz, nuestra resistencia psicoemocional. O sea, debemos alentarnos a nivel anímico. Tenemos que ser personas no optimistas en el sentido humano, pero sí de fe, gente de fe. Y proclamar nuestras convicciones. Eso tiene que ver con el corazón. Lo repito, acciones, manos. Resistencia psicoemocional, rodillas. Resistencia emocional, las rodillas. Y por último, el corazón, nuestras convicciones. Nos dice que hagamos eso, que fortalezcamos, que alentemos, que proclamemos cosas, porque si hacemos eso que Él nos pide en el texto, Dios mismo vendrá y nos salvará. ¿Y sabe lo que hace la diferencia en todas cosas? que Dios se haga presente. Esto sería una reunión cultural, religiosa, folclórica, de amigos, de colegas, si Jesús no estuviera aquí. Lo único que marca la diferencia de esta reunión es que Jesús está aquí. Lo demás es exactamente lo mismo. Pueden cantar un tipo de música, otra, pueden vestirse de una manera o de otra, pero al final la diferencia está que Dios se haga presente. Cuando Dios está en un lugar, las cosas se manifiestan. Y nosotros queremos que Él venga, se haga presente y nos saque de cualquier situación que podamos estar viviendo, ¿sí o no? Piénselo. ¿Quiere que se haga Dios presente en su vida? Por favor, fortalezca sus acciones. Aliente, por favor, también sus resistencia, su ánimo. Y proclame sus convicciones. ¿Qué es lo que usted cree? ¿Sabe que cuando declaramos algo que la palabra dice y lo que declaramos realmente lo creemos, eso tiene una autoridad extraordinaria? Hay gente que ha llevado esto a un extremo, la confesión positiva. Yo no estoy a favor mucho de esto, pero mire, si usted cree en el corazón para justicia, tiene que confesar con la boca para, lo dice por tanto Romanos 10, tiene que haber una correspondencia entre lo que digo y lo que creo. Si lo que creo está conforme a la voluntad de Dios y lo que digo está conforme a lo que creo, le podríamos decir a un monte, apártate. ¿O Jesús estaba engañándonos? ¿No? Tenemos que declarar lo que creemos, nuestras convicciones. Tenemos que animarnos, alentarnos en nuestro estado emocional. Y tenemos que esforzarnos y fortalecer nuestras acciones. ¿Por qué se cansan las manos? Yo cuando vi lo de las manos, porque aquí está diciendo que fortalezcamos la acción, ¿no? Que no nos cansemos, dicho de esa forma. ¿Por qué se cansa uno? Yo no sé por qué se cansa usted. Hay gente que se cansa por repetir siempre lo mismo. A base de repetir algo, te terminas por cansar. Estoy cansado de mis hijos, dicen algunos. Me da mucha guerra. Si se fueran los hijos, ibas a ver lo que los ibas a echar de menos luego. Pero es una expresión que se usa. Pero en la iglesia en general, y en mi caso particular, uno se cansa cuando sirve y se da a otros y no recibe una respuesta proporcional al servicio. ¿Se da cuenta? O sea, que uno se da, se entrega por otro, se sirve a tiempo y fuera de tiempo, y no ve que el trabajo que está realizando produzca un resultado. Por esas razones muchas veces nos cansamos. Nos cansamos cuando dedicamos tiempo y esfuerzo y no vemos ningún progreso. Te cansas cuando pasa eso. Sin embargo, hay una parábola por ahí, no sé si te acordarás, de la viña y la higuera. Había una higuera en medio de una viña y la higuera no daba fruto. Un año no fruto, 2 años no fruto, 3 años y nada. Y entonces el dueño dice, nada, voy a cortar la higuera. Y voy a plantar otras cosas ahí. Y el labrador le dice, Señor, 1 año más. Déjale 1 año más. Y si no da fruto, entonces hacemos algo drástico. Pero déjame que 1 año más y que la pueda abonar y que pueda poner cosas alrededor para ver si por fin da fruto. Esto básicamente coincide con la idea de Pablo cuando él dice en 1 Tesalonicenses 3:13, no os canséis de hacer el bien. No nos cansemos de hacer el bien. ¿Sabes por qué nos dice esto Pablo? Porque nos podemos cansar de hacer el bien. Y eso está en 1 Tesalonicenses, pero en Gálatas añade algo. Pablo dice en segunda persona, hermanos, no se cansen de hacer el bien. Pero luego en Gálatas dice, no nos cansemos, se incluye él, de hacer el bien. Y ahora da una explicación. ¿Por qué a su tiempo? ¿En qué tiempo, hermano? ¿En tu tiempo? A su tiempo cosecharemos, si no, Esto es fatal porque el desmayo es precisamente lo que nos impide muchas veces ver que toda acción que es buena, todo trabajo que está bien hecho, al final más o menos tiene que dar fruto. El desanimarse, el desesperarse, el no ver, el no permanecer, el desmayar, el dejar de hacer algo que Dios nos pide que hagamos, puede impedir que al final cosechemos lo que Dios quiere que cosechemos. Así que le aliento, hermano, a que usted siga trabajando, a que esfuerce sus manos y que las acciones que usted está haciendo sean consideradas por otros, buenas o malas. Si son buenas, usted siga haciendo el bien. No se canse de hacer el bien, porque a su tiempo cosechará. Y cosechará, lo dice allí, vida eterna, tanto para usted, tanto para nosotros, como para los que estamos tratando de influir. Vida eterna es la cosecha. Gloria a Dios. Jesús es el modelo a imitar por nosotros. Y cuando uno lee Juan 2:24, dice, Jesús mismo no se fiaba de ellos. ¿Por qué? Porque conocía a todos, Jesús. No tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre. Él sabía lo que había en el hombre. Tú imagínate, había gente que pensaba de Jesús. ¿Qué rabino es este que come con publicanos y pecadores? Habían otros que iban con Jesús para ver si pescaban un pescadito o un poco de pan gratis. Habían otros como aquel leproso fariseo que lo estaba invitando a su casa a cenar y estaba pensando si este fuera profeta. Sabría que la mujer que le está limpiando los pies es una perdida, ¿no? Y Jesús sabía todo eso. Yo me he puesto una vez en lugar, por decirlo así, haciendo un ejercicio en lugar de Jesús, y tú imagínate lo que sería para ti, para mí, que entramos en un sitio y te dijeron, hermano, che, bienvenido, como dicen los argentinos, ¿no? Bienvenido, hermano, que Dios te bendiga y tal, y que por dentro esté pensando, y el pesado este está aquí otra vez, y que tú pudieras escuchar todo eso. ¿Cómo serían tus relaciones? Fatal. Porque sabiendo lo que está pensando realmente la persona, te darías cuenta que entre la apariencia y la esencia hay un largo trecho. Sin embargo, Jesús, sabiendo eso, fue igual de generoso con todos. Sabía que le robaban en la bolsa. Y le dio la bolsa al que le robaba. ¿Tú no hubieras hecho eso? Vamos a nombrar al diácono ladrón aquí. El encargado de las finanzas se llama diácono ladrón. No, ni loco hacemos eso nosotros. No lo harías. ¿Por qué crees que Jesús lo hizo? Porque él, al dar y al servir de forma desinteresada, haciendo el bien, abría ventanas de oportunidad a la gente. No me sirve a mí la excusa de que porque el otro no recibe bien lo correcto, yo tengo que hacer o dejar de hacer lo correcto. No me sirve. A la hora de la verdad no me sirve. Reconozco que me puede cansar, pero no es suficiente como excusa. ¿Dónde estaba el secreto de Jesús? Yo creo que Jesús estaba siempre tratando de agradar al Padre. Dice que por el gozo puesto delante de él, menospreció el oprobio. ¿Sabes lo que es el oprobio? La vergüenza, los insultos, la indiferencia que se le mostró a veces, el que lo juzgaran de forma injusta, él eso lo tuvo en poco. Dijo, Señor, yo he venido aquí para honrarte a ti, Padre. Y Dios nos amó a nosotros, el Padre nos amó, aunque nosotros no le amábamos a él. ¿Sí o no? Por tanto, Jesús encontró el secreto en agradar al Padre independientemente de lo que las personas hicieran con ese amor. Esa debe ser nuestra señal, nuestra marca que nos distinga. Ese para mí era el secreto de Jesús. Las manos se cansan porque damos esperando recibir y a veces las cosas no son así. Pero si tú pones tu corazón y tu mirada en Dios, sabes que estás aquí para reflejar el amor y el carácter de Cristo, independientemente de lo que hagan las personas, ese ya no es nuestro asunto. Te vas a sentir renovado porque estás sirviendo a Dios y no a los hombres. Y eso te va a alentar, te va a ayudar. Las manos se cansan también por interceder, por orar por otras personas, por preocuparte por otras personas. Una imagen excepcional es la que está en Éxodo. Los amalecitas y los israelitas. Josué en el valle peleando, la batalla física. Arriba, Moisés, Aarón y Ur. ¿Sabes lo que está haciendo Moisés? Está orando a Dios con las manos levantadas. Y hay un momento, lleva tanto tiempo con las manos levantadas orando a Dios, porque cada vez que él oraba, esto hay que decirlo, aquí en el paréntesis, Israel prevalecía contra los amalecitas. Cada vez que él levantaba las manos, Israel vencía. Cada vez que él, por cansarse, bajaba las manos, prevalecían los amalecitas. ¿Qué pasa? Que los demás que estaban con él, Ur y Aarón, viendo que se cansaba, lo asistieron, lo mantuvieron con las manos levantadas. Y al final Dios les dio la victoria sobre esa batalla. Hermanos, ¿cómo puede ser que alguien no entienda el principio espiritual de que la oración mueve las cosas? Leyendo esto en la Biblia es imposible que uno crea esto. Que la batalla no dependía solo del ejército, de la espada, de la batalla que se estaba celebrando abajo, sino de la intercesión arriba, de lo que estaban haciendo Moisés y los demás. El orar por las mismas personas, por las mismas situaciones, puede llegar a ser agotador. ¿Le ha pasado a usted eso? De orar por algo mucho tiempo y dices, yo no sé, esto ya lo llevo orando un año, dos años y no parece que haya ningún cambio. Hay condiciones al orar. Número uno, levanten sus manos sin ira ni contienda, dice, al orar. En santidad y sin ira ni contienda. Cuando yo estoy intercediendo y me canso porque no hay una respuesta, me hago una pregunta. Digo, vamos a ver, ¿estoy viviendo de forma correcta en relación con Dios? ¿Sí o no? Sí. Bien, ya tengo que vivimos en santidad. No es que seamos impecables, pero tengo todas las cuentas arregladas con Dios. Número dos. Cuando levanto mis manos para interceder, ¿no tengo por ahí pleitos, iras y contiendas? Sí. Entonces, por mi parte, se dan las condiciones para por lo que estoy orando se cumpla. Cuando no se dan las condiciones, tengo que revisarme. Porque a veces el agotamiento al orar y no ver la respuesta viene porque hay impedimentos en nuestra propia vida. Por la parte de Dios es extraordinario, porque dice Apocalipsis que tus oraciones y las mías van hacia el cielo y se colocan en una copa, en un cáliz, es un símbolo para que lo entiendas, en un depósito, ahí están. Y que llega un momento, no sabes cuándo, que Dios toma esta copa, este recipiente, y vierte la respuesta de las oraciones sobre la tierra. Entonces yo digo, Señor, tú me pides que ore en todo tiempo, en todo lugar y con toda oración, con manos santas, sin ira ni contienda. Si se cumplen estos requisitos en mí, voy a estar tranquilo, porque aunque se tarde, lo que oro vendrá. Aunque no vea una respuesta inmediata, si sigo orando va a haber un momento en el cielo, en el momento de Dios, en el tiempo de Dios, en el que Dios va a enviar una respuesta. ¿Sabes quién era Jorge Müller? Él abrió un montón de orfanatos en Bristol, en Inglaterra. Usted lo conocerá seguramente. Es muy conocido. Nunca pidió un duro a nadie. Nunca. Todos los orfanatos los abrió de rodillas. Nunca hizo promoción para levantemos una ofrenda, hermanos, para la... No. Nunca. Nunca. Cuando yo me convertí, me dijo el líder, mira, cuando necesites algo, te pones de rodillas a tu padre que está en el cielo y ya enviará a alguien de la tierra para que te provea. Y yo lo aprendí eso. Pero este lo practicaba, Müller. Y cuando él, cuenta en la biografía de él, habla de un amigo por el cual estuvo orando toda su vida. Imagínate que tienes un amigo de la infancia, Valentín, y que te conviertes a Jesús. Tú conoces a Jesús, este es un amigo íntimo tuyo, y le hablas del Señor. Tienes que entregar tu vida a Jesús, porque para mí ha sido extraordinario. Y el amigo de Jorge Müller era muy educado con él, pero dejaba de lado el tema de la religión. No quería saber nada. Müller se tiró los 90 años que vivió orando por su amigo. 90 años, hermano. Hay que tener valor. Entonces, ¿qué pasó? Que el día que estaban enterrando a Jorge Müller, de cuerpo presente allí, el amigo vio a este hombre y dijo, yo viendo a este hombre sé que Dios existe. Cayó bajo la convicción del Espíritu Santo y se convirtió a Dios el día del funeral de Müller. Eso está escrito, no me lo conté. ¿Puede usted leerlo? Por tanto, una oración que se había hecho a lo largo del tiempo y que se había insistido en ella, tuvo una respuesta después de que Müller ya no estaba. ¿Sabes cuánta gente oró para que se abriera aquí una iglesia antes de que llegáramos nosotros? Gente que ni siquiera conocemos. Este es el resultado de gente que estuvo orando, intercediendo, para que aquí se abriera una obra que diera gloria a Dios. ¿Y cuál es tu legado? El mismo. Ora, intercede, no te canses de orar e interceder, porque cuando llegue el momento de Dios, Él volcará la respuesta. No te desanimes. A veces considero que el intercesor, el que ora, es como un picapedrero. Los picapedreros antiguamente iban a las minas y con un pequeño martillo le daban un golpe a una roca. Claro, uno lo veía desde fuera y parecía que no le estaba haciendo nada los golpes a la roca. Toc, toc, toc. No le hace nada, ni mella. Pero un buen día, un toque igual que los de antes, le hizo ¡pac! Y la roca se partió. Uy, ¿cómo es posible? Todo el tiempo en el que picapedrero estuvo dando golpecitos a la roca, parecía que no pasaba nada. Pero por dentro se estaba poco a poco reblandeciendo, se estaba desintegrando. Y llega el golpe ese definitivo que golpea y rompe la roca. Yo espero que te animes de verdad a creer que si vas orando por tu esposo, por tu hijo, por tu hermano, por una enfermedad, por lo que sea, y a lo mejor tiraste la toalla ya, dijiste, yo esto ya lo oré mucho, Señor, es que a lo mejor es tu voluntad que no sea así, que retomes de nuevo y no te canses de esa acción, no te canses de orar, interceder y creer. Yo creo que hasta aquí voy a compartir, no voy a compartir más esta mañana. Voy a dejar las rodillas y voy a dejar el corazón para otra ocasión. Me gustaría llevarles al punto de la necesidad de creerle a Él, de revisar de verdad qué es aquello que nos ha cansado, por qué nos ha cansado. Y lo que Dios me habló claramente antes de venir aquí fue esto. Sobre toda cosa guardada, hermano, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Por lo tanto, cualquier cosa que tú hagas a favor de otros, que no tenga una respuesta como tú crees, podría engendrar en ti y en mí un sentimiento de rencor, un sentimiento o un registro desagradable. Y sabes, eso te puede terminar por dañar. Yo creo que Dios quiere que tengamos el corazón totalmente sano. Hay personas que tienen la capacidad de solamente meter en el corazón las cosas que bendicen, las cosas que edifican, las cosas que te levantan. Pablo lo aconsejó. Dijo, si hay algo honesto, si hay algo de buen nombre, si hay algo bueno en esto, poner vuestro pensamiento. Porque el bueno saca del corazón tesoros buenos. Así que yo no sé por qué, pero quizá usted está en una situación ahora en la que por orar tiempo por algo, o quizá por haber servido a alguien por tiempo, está en una situación como de decir, bueno, yo ya tiro la toalla con esto. Quizá también la situación es esta otra. Has guardado en el corazón un registro, un recuerdo de algo que te hicieron, que lo tienes ahí contigo y que si no lo solventas, si no lo sacas fuera, si no perdonas a la persona, posiblemente te puede perjudicar. Así que voy a pedir que se ponga por favor en pie.